titulé esta ¿Quién soy? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo durante todo el mensaje. Vamos a estar sentados aquí juntitos unas 4 horas para que esto nos quede bien. Para que nos bien, ¿verdad? Yo me jalo, pero ustedes se quedan 4 horas. Entonces, ¿quién soy? Sí, ¿quién soy? Es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Que la gente siempre está filosofando, no saben para qué están aquí. Voy a también responder un poquito esa pregunta. Y voy a basar este mensaje en preguntas, con preguntas. ¿Cuántos les gustan las preguntas? Sí, yo parte de mi vida subsisto haciendo preguntas, ¿sí? Y la primera pregunta que quiero hacer es: ¿cómo estamos siendo edificados en una casa espiritual? Hace 15 días les hablé de que nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios, ¿sí? Pero que mientras estamos siendo preparados para esa gloria, vamos a ser probados. ¿Se recuerdan que hablamos de las pruebas? Que las pruebas son diferentes, que nos van a pulir, que nos van a refinar. De hecho, así le titulamos, refinados, ¿verdad? Por medio de las pruebas, refinando el corazón. Y mi papá, nuestro pastor emérito, enseñó acerca de la demanda que tiene la iglesia de ser diferente. Y usó una palabra, agios, ¿verdad? Que es ser diferente, estar apartado, ser santos. Y esos fueron los primeros dos mensajes. Y aquí en donde nos encontramos, voy a ir del 4 hasta el 12, voy a ir casi que de dos en dos, ¿está bien? Voy a ir de dos en dos para ir explicando un poquito este pasaje. Voy a procurar ser efectivo, claro, apasionado, ¿sí? Como si fuese el último mensaje que usted y yo vayamos a escuchar. Dice el verso 4, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes, dice, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son, recuerden, todo esto es bien importante. Ustedes son piedras vivas, además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ustedes son sacerdotes, ¿sí? Que ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Vamos a ir armando este rompecabezas con respecto a tu identidad para responder a la pregunta ¿quién soy? Esta es nuestra pregunta general. Ahora, ¿cómo nosotros estamos siendo edificados como una casa espiritual? La respuesta es bien sencilla, es cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él es piedra viva, Dios lo declara piedra viva, piedra angular. Van a escuchar esta expresión en diferentes partes de la Biblia, dándole una connotación de honra, de centro, de fundamento, de base, ¿sí? No voy a entrar en el tema de los albañiles, pero es la piedra que se ponía y de ahí se tiraban el resto de líneas para fundamentar una edificación. Y Dios dice que lo elige con gran honra. Ahora, cuando yo veo esto, dice, ustedes se acercan a Cristo, este es tu día a día, este es tu semana a semana, es tu hora a hora, es tu momento a momento, es una relación constante, devocional con el Señor. Eso es lo que haces cuando vienes a Cristo. Vienes a Cristo porque anhelas su palabra. Viniste esta mañana porque amas la palabra del Señor. Otros, Alor preguntaba ahora, ¿verdad? Decir, bueno, ¿quién vino por obligación? ¿Quién vino para complacer a alguien? ¿Quién vino por costumbre? ¿Quién vino en su sequedad de tradición? Porque hay gente que viene a la iglesia en una sequedad y se va seco y permanece seco años por simplemente mantener una tradición, una forma. Eso es bien preocupante. Vamos a la iglesia, pero no hay vida, no hay una vigorización, no hay una revitalización en su vida espiritual. Y dice, te acercas, si nos vamos al pasaje, ¿verdad? De la semana pasada, decía, ustedes anhelan como niños recién nacidos la leche, ¿sí? Todos los que hemos sido padres, ¿verdad? Hemos visto cuando bebé nace, le dan la nalgadilla para que llore, empieza a respirar e inmediatamente a los minutos, ¿verdad? Le hacen todo el tamizaje y una vez lo pegan a que empiece a inflar bombas. ¿Sí? Y se guindó, ¿verdad? El chamaquillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene. ¿Qué tiene? ¿Cuánto le gusta comer aquí? Desde esa vez usted no ha parado de alimentarse. Venir a Cristo es lo que hacemos cuando anhelamos la palabra como un bebé que anhela la leche, que nos alimenta. Estoy aquí porque necesito alimentarme, pero no puedo conformarme con este servicio de fin de semana, ni puedo conformarme con Raíces los sábados a las 5, ni puedo conformarme con mi grupo de conexión. Es todos los días yo meditar y rumiar esto. Entonces, si vamos a ser templo espiritual para la presencia del Señor, y si vamos a ser sacerdocio santo, y si vamos a ser edificados en un templo espiritual, y si vamos a ofrecer sacrificios espirituales, yo debo mantenerme viniendo a Él, conectado día a día, hora tras hora, semana tras semana. ¿Por qué? Porque lo anhelo. Y eso es, vamos a empezar hoy a confrontar algunas cosas en nuestra vida. ¿Por qué me acerco a la palabra? Porque la palabra me enseña, porque en la palabra hay promesas, porque en la palabra hay mandamientos, porque en la palabra hay advertencias, porque la palabra es guía, es lámpara a la oscuridad de este mundo. La palabra trae, entonces yo me acerco. El resultado de venir a Él es que somos hechos piedras vivas. Ahora, yo siempre digo ahora, es ahora, ¿verdad? Ahora. Cuando yo veo esto y cuando veo este y miro este pasaje que ustedes tienen en pantallas, yo veo una comunidad de creyentes. Yo veo piedras vivas. No estamos hablando, aquí no estamos hablando de ladrillo, estamos hablando de piedras vivas. Esto me habla de una comunidad. ¿Qué es que usted es un verdadero cristiano cuando encuentra su lugar en la comunidad cristiana? Porque no hay tal como el concepto de la religión solitaria. No hay tal concepto como religión solitaria. Yo me la juego, yo y Dios, yo no necesito estar en una iglesia. Yo no necesito pertenecer a ningún grupo. Yo no necesito nada de eso. Eso es antibíblico. De hecho, la Biblia descarta cualquier pensamiento que vaya a aislarte. Cualquier pensamiento que te haga un cristiano individualista, yo no necesito a nadie, nadie me necesita a mí. Eso es antibíblico y es la manera en que Satanás te aparta. ¿Sí? Entonces, hay una expresión costarricense que quiero que se le diga al que está al lado. Dígale, no juegue de vivo. No juegue de vivo. Y la otra pregunta, y la otra es más desamparadeña. ¿De qué jugas? ¿Ah? Sí. Y hay otra que es más de... Entonces Cristo es el constructor aquí. Cristo construye un templo. Cristo construye una casa espiritual. ¿Y por qué es una casa espiritual? Porque habita el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En 1 Corintios 3:16. No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Este es un pasaje, no te está hablando individualmente, no está hablando como iglesia local, en ustedes habita. No es lo mismo que usted cante en su casa como el estruendo que estábamos haciendo ahora cantando al Señor. No es lo mismo, no es lo mismo. No sé si lo notan y lo perciben en el espíritu. No es lo mismo todos a una sola voz diciendo todo lo alto cae a ti. Fortalezas se quebranten, ¿sí? Fortalezas, Él es el vencedor, sí, o Él es el rey, Él es el, ¿verdad? Pues cantaba bonito. No saben ustedes que son templo. Entonces, cuando yo veo esto, y para mí es súper importante, es Él hizo posible, ¿verdad? El pueblo rechaza a Jesús, Dios lo, ¿verdad? Lo crucifican, Dios lo resucita. Nos hace atraerlos a Él, ¿verdad? Nos atrae hacia Él, lo hace infinitamente la roca eterna y preciosa para que nos acerquemos a Él, cobremos vida y a partir de ahí Él construye una casa espiritual para Él morar. No sé si ven todo lo que Él empieza a tramar. Dice: yo mismo me encargo de hacer una casa espiritual para yo morar con ustedes. Ahora, no somos gente pasiva, no es una iglesia pasiva, no es estar aquí, hacer nada. No, yo con la pasividad no voy. Yo no aguanto a la gente pasiva. No necesito, como, ¿verdad?, como cuando ustedes van al redondel y que le meten un chuzo al toro para, ¿verdad? Yo hay gente que creo que hay que hacerles eso, ¿verdad? Ustedes, gente, recojan las sillas y las arrastran, levántela, ¿verdad? Sea activo. Eso lo hablamos mucho en Auténtico, ¿verdad? Van al fregadero, mi amor, me ayuda con, ¿verdad? Y lavan la cuchara que usaron. Y habían tres vasos ahí y ni los pelan. Usted ve tres vasos, un platito, lo lava. Yo no lo ensucié. Vea, esas actitudes con los hombres de aquí no van. Jale a otra iglesia, porque aquí usted va a aprender a ser hombre. Usted va a aprender a ser hombre aquí. Ya, no empecemos, Olguita. Entonces, volviendo al concepto, este concepto, ¿verdad?, de una iglesia pasiva. No somos una iglesia pasiva. Dice que nosotros somos también sacerdocio santo. ¿Okay? No es un lugar pasivo donde Dios habita y nada pasa. No, estamos en una actividad especial constantemente. El sacerdocio santo no le corresponde a unos líderes, no nos corresponde a los pastores, simplemente a los que estaban dirigiéndolos. Todos aquí somos sacerdocio santo. No puedo entrar en detalle de lo que hacía el sacerdote, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Para eso usted puede venir a los estudios. Pero dice que nosotros tenemos el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales. Véalo ahí en uno de los versos que nosotros teníamos, para que ofrezcan sacrificios espirituales. Hay un objetivo, ¿verdad?, y hay una meta. Esa es la meta, que todos nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales. Entonces, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales? Tu cuerpo es un sacrificio espiritual. Ahí donde usted está, ¿sí?, la Biblia nos enseña. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomen en cuenta eso, ruego que cada uno, no dice el pastor o los de alabanza o los de las cámaras, dice cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Sea que se ruche, que use la compu, que cocine, que escriba, que chatee, que vea tele. Sea que usted sea bombero, se suba a las escaleras, ¿verdad?, esté apagando incendios, esté martillando porque es constructor, sea que usted sea ingeniero y esté, ¿verdad?, o sea cobrador, o ande en motocicleta, o usted, como lo dije en la mañana, que teníamos un piloto de avión, ¿verdad?, sea que usted es piloto de avión y ande, ¿verdad?, recorriendo miles de kilómetros por todo lado. Todo lo que hagas con tu cuerpo debe glorificar a Dios. Todo. Comer, ¿sí?, venir al grupo de conexión, ahí donde estás sentado, en esa posición, tu cuerpo debe glorificar a Dios. A todo el mundo sentándose. Eso es bello. Entonces, todo lo que hacemos, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, por esto, porque es lo que pasamos haciendo, ¿eh?, ¿sí?, o cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Otro sacrificio es la alabanza y las acciones de gracias. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Cuando nosotros cantamos, cuando estamos dando gracias, dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un... ¿Ve que si hay sacrificios? Si hacemos sacrificios. Pero el sacrificio debe ser aceptable a Dios. Si lo hago en el Espíritu, lo hago por medio de la obra de Jesucristo en mi vida, ¿verdad? Porque usted puede pasar cantando, pero usted no está ofreciendo alabanza al Señor. Usted puede estar cantando cualquier yeguada menos alabando al Señor. ¿Qué estás cantando? Pero cuando usted ofrece continuamente a Dios ese, ¿verdad? El fruto de los labios que confiesan su nombre, los actos de amor, es otro sacrificio. Todo acto de amor. Pablo nos enseña un poquito acerca de esto. Filipenses ya lo estudiamos, ¿sí? Pero me gustó este pasaje recordando cuando Pablo escribe en la cárcel, desde la cárcel, la carta a esa serie que llamamos El Gozo. Ya he recibido todo lo que necesito y recibí más de lo que necesito. Tengo hasta de sobra. ¿Cuántos tienen en el closet cosas de sobra? ¿Quién tiene de sobra? En serio, ¿quién tiene de sobra? Hoy pobrecitos todos, hoy no tenían que ponerse. ¿Quién tiene aquí de sobra? Ah, bueno, no le voy a pedir nada, tranquilo. Y si digo, ¿y qué? ¿Me va a pedir? No va a pedir nada. Tranquilo. El otro domingo les voy a... No les voy a pedir nada. ¿Verdad? Dice, yo he recibido. Dice, ahora, ¿de quién lo recibí? De otro hermano. De un hermano en la fe, un hermano que estaba sensible. Lo que me enviaron. Dice, es una ofrenda. Otra vez, vea la palabra. Sacrificio que Dios. Vamos. Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son. Entonces hay cosas que agradan a Dios, hay otras cosas que no agradan a Dios. Hay cosas que usted hace, hay gente que hace cosas altruistas. Y es eso, altruismo. Pero quieren recibir el aplauso de ellos, que los graben, los likes, todo el mundo feliz. Haga las vainas y coma callado. ¿Qué? ¿Quieres likes? Pero no estás pensando si eso es un sacrificio que agrada a Dios. Nada más digo. Entonces, otro sacrificio es todo lo que hacemos. Escúcheme, desde, a través y para Cristo. Desde Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Todo acto, toda palabra, todo gesto, todo acto de justicia, todo acto de bondad, todo acto de misericordia, todo acto de compasión es desde, a través y para Cristo. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estoy haciendo? Cada acto, cuando vienes a la casa del Señor y tienes actos de generosidad para la obra del Señor, es de esta manera. Entonces, ¿quién es? Ofrecemos esos sacrificios espirituales. ¿Quiénes ofrecemos? El sacerdocio santo, el que está a la par de usted, según parte de quiénes somos. Usted tiene un sacerdote a la par de usted. La cara yo sé que no nos ayuda, digámosle, ¿verdad? Porque no sé qué imagen tenemos con respecto a esto. Pero todos estamos llamados por Dios a acercarnos al altar y hacer nuestro propio sacrificio con nuestra vida personal. ¿Cómo está tu vida de sacrificio? ¿Cómo está tu vida de sacrificio? Entonces, debes estar apartado. Esto es bien importante, ¿verdad? No, nosotros estamos apartados. ¿Qué es? Que yo tengo que mantener una posición separada del mundo. Estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo. Entonces, una frase que creo que nos va a ayudar a entender es que separación no es aislamiento, no es meternos en un monasterio, como algunos malentendieron al leer la Biblia, ¿no? Sí, no somos, entonces se hicieron monasterios y se guardaron ahí y salen para comer y entran otra vez, porque si salgo la carne y los deseos, vea, la bronca no está afuera, la bronca está aquí adentro, es su corazón, está en su corazón. Aquí es donde nosotros batallamos, dice Jesús, dice del corazón salen. Y empieza a decir todo el menú de las porquerías que salen de nuestro corazón. ¿Pero qué es? Es tener contacto sin contaminarnos. Ojo con las conversaciones. Hay conversaciones que contaminan. Hay chats que envían pura porquería.
Sí, los escompas del cole, la escuela, colegio, ¿verdad? Amigos, y ahí mandan porno. ¿Puedo hablar al chile?
Sin santidad de Dios obrando en nuestra vida, usted y yo no podemos ofrecer sacrificios espirituales. ¿De qué me sirve vivir una vida de pecado y tener obras de justicia? Vivir en pecado. Si Dios nos santifica y por medio de Jesucristo ofrecemos sacrificios espirituales que agradan a Él. La siguiente pregunta: ¿qué sucede con los que confían y creen en la piedra angular? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con las personas que confían y creen en Él? Dice el verso 6, creo que el único verso que agarro solito, ¿verdad? Hashtag forever alone. Dice: así dice la escritura, miren, yo pongo en Sion una piedra, esto es Jerusalén, angular, escogida y preciosa. ¿Cómo la piedra? Escogida y, ¿cuál es esta palabra, porfa? ¿Sí? La nueva versión internacional. Y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Cuando construyes tu vida sobre Jesús, cuando te escondes detrás de Jesús, cuando tomas, ¿verdad?, y te paras sobre Cristo, nunca te vas a tambalear. Nunca. Nunca vas a ser avergonzado. Nunca, ¿verdad?, vas a estar en peligro. Siempre estarás a salvo cuando tu vida es construida sobre la roca que es Cristo. ¿Qué es? Nunca vas a perder, ¿verdad? Ayer les voy a contar algo. Ayer, por primera vez en la vida, en mis 44 años, por primera vez invertí en una camisa de la liga. Vea, eso, vea, ya no empiecen. No pierdan la unción, no pierdan la unción. No empiecen. Estoy contando algo. Y entonces, oiga, oiga, déselo a los pobres, dicen. Yo sabía, no era la intención. Les voy a preguntar de qué hablaba, a ver si me responden, ¿verdad? No pierdan el punto. Lo que quiero decir es que varias personas de la otra acera, al igual que varios aquí que acaban de manifestarse, Legión te llamas, y te echaré fuera. Empezaron a molestar, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad? Todo el mundo me dice, este año sí. No sea necio. Ya. Yo, no me importa, o sea, no importa, me gustó la camisa y ya. Y no me importa si sí o si no. Yo sé que por años he sido defraudado. Lo que quiero decir es que cualquier cosa de este mundo defrauda. Relaciones defraudan, finanzas defraudan, trabajos defraudan, personas defraudan, tus hijos defraudan, tu pareja defrauda. Gobiernos defraudan, naciones defraudan, comidas defraudan, restaurantes defraudan. Pero hay alguien que, si confías en Él, nunca serás defraudado. Ese es Cristo, la roca, la piedra angular. Él es, Él es. Invierte todo ahí. Esa es la marca. Es precioso para ustedes, los creyentes, versos 7 y 8. Esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Ponga atención a esto, porque esto es triste, ¿okay? Esto es una realidad triste. Tropiezan porque no obedecen. Ya hicimos una serie que se llamó Enséñame a... Pongan atención a eso, ¿ok? Entonces no puedo quedarme aquí, pero dice: y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado a los que no obedecen. Esta vara es pesada, ¿ok? Esto es como que tengamos un almuerzo antes de ir a almorzar, porque esto es una chuleta espiritual para tu vida espiritual. Y la palabra clave para mí, la frase clave,
es la siguiente: para ustedes que creen, Él es precioso. Para ustedes que creen, Él es precioso. Para ustedes que creen, no está diciendo que son unos pocos. Dice que para los que creen, todos los que creen, Él es precioso. Aquí hay una distinción entre creyentes e inconversos, entre creyentes y personas que no aman al Señor, que no son salvos. Hay una diferencia, y es que para todos los que creen en Él, Él es precioso. Él es el baluarte de sus vidas. Él se apetece, su belleza es impresionante. Ahora, cuando yo veo esto y yo me pregunto, si usted es creyente, si usted es salvo, si usted dice, ¿verdad? Usted dice que Jesús es bello. Usted dice que Jesús es bello, sientes esa belleza, lo deseas como un bebé desea la leche de su mamá, lo deseas como un bebé espiritual, la leche no adulterada. Deseo a Jesús, estás aquí sentado, y si usted no desea a Jesús, si usted está aquí, ¿verdad?, y en la semana yo no pienso en Jesús, yo no quiero estar con Él, no quiero hablar con Él, yo le pido por favor revise las raíces de su fe. Porque para los que creen, Él es precioso. Si es precioso, quiero estar con Él. Como los carajos que pasan bien enamorados y empalagan. ¿Conocen a gente que empalaga? Y este mi amor y te amo y este y el otro. Y allá. Ya, guarden, para ustedes, esa vaina, guárdela ahí. Ya. Aquí. Me da miedo que muchos de los que estamos aquí, lo que tengamos es un hábito religioso, una tradición, formas. Y Jesús no es precioso, Él no es valioso, yo no lo atesoro. ¿En qué lugar de tu escala de las cosas más bellas está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Porque algunos nada más dicen, yo ya cumplí el domingo, ya cumplí, hago el grupito, ya. Pero no hay valor para Él, Él no es precioso, no lo anhelas, no lo deseas. No quieres pasar constantemente con Él, hablar con Él, buscarlo a Él, atesorarlo a Él. Pero para ustedes que creen, Él es bello, precioso. Lo quiero apapachar, lo quiero amar, quiero deleitarme con Él, sufro con Él. Ahí estoy, Señor, aquí estoy. Es precioso, es mi amado. El deseado de las naciones. La marca de los hijos de Dios no es que hayamos alcanzado la salvación simplemente, o que haya santidad en nosotros, o esta perfección que habla de madurez. No está hablando de perfección, del perfeccionismo que habla el mundo, donde no hay defecto, sino de madurez, sino el hambre, la sed de estar con Él. ¿Por qué? Porque he descubierto que ningún cristiano está satisfecho con su condición actual. Si usted está satisfecho, revísese. Pero cuando lo conoces a Él, quieres más, y más, y más, y más, y más, y más. Y quieres más, y alabarlo, y honrarlo, y adorarlo, y decir, fórmame en medio de esta prueba. Ya no hablar de las pruebas, ¿verdad? Ya solo hablamos, pero no siempre vamos a estar en picos. A veces vamos a estar abajo en los valles. Y en los valles también quiero conocerlo como poderoso, como defensor, como quien sustenta, como el agua que revitaliza. Cuando estoy arriba quiero verlo como vencedor, como el triunfador. Conocerlo en cada área de mi vida. Y cuanto mejor lo conocemos, más lo amamos. Entre más conoces al Señor, más lo amas. Y eso no se acaba y no se acaba. Esa vaina es interminable. Es interminable. De hecho, una imagen del futuro, cuando podamos estudiar lo de Apocalipsis. Yo les dije a ustedes que vamos a hacer una pausa para dedicarnos a hacer conferencias los sábados para predicarle a los matrimonios. Vamos a agarrar algo bello durante una temporada para los matrimonios. Vamos a aplazar un poquito lo de Apocalipsis. Esto va a estar saliendo en los próximos informaciones. Pero Apocalipsis es una de las imágenes que yo más atesoro, y estoy deseando hablar de estas cosas. Cosas que quiero y estoy deseando hablarlas. Y dice Apocalipsis 5: digno, dice que ese va a ser el canto interminable de toda la creación, de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. todo va a cantar. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir. Él es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Tu boca, escúcheme, por toda la eternidad va a estar llena de este canto. Por toda la eternidad. Toda la eternidad. Y no te vas a saciar. Toda la eternidad interminable, mi boca llena de alabanza, llena de honra. ¿Por qué? Porque para los que creemos, Él es bello, precioso, deseado. Él es el deseado, el hermoso de los hombres. Pero, ¿qué sucede con los que no confían y no creen en la piedra? ¿Qué pasa con la gente que no cree? ¿Qué va a pasar con los que no creen? ¿Ah? Dice, yo no creo en Jesús. Los que se resisten, ¿cuál es el punto? Es venir siempre en positivo. Pedro viene en positivo y de repente nos introduce la negatividad. Y a mí lo que me gusta es que no importa con los que no crean, nada pasa. Él sigue siendo la piedra. Nada interrumpe los propósitos de Dios. Nada. A Jesús los humanos lo traicionaron, lo abandonaron, lo negaron, se burlaron, lo golpearon, lo escupieron, lo golpearon con varas, lo condenaron, le metieron los clavos, le pusieron la corona. Todo hicieron, todo lo crucificaron, lo mataron. ¿Y qué pasó? Nada. Dios cumplió su propósito y Él está, Él es el vencedor. Se sentó a la diestra del Padre. Nada afecta que usted no crea. Nada afecta. ¿Por qué? Porque la incredulidad humana no frustra ni derrota los propósitos últimos de Dios. No importa que se rehúsen, no importa que sean impersuadibles las personas, que usted les predique una y otra y otra. Yo no creo en Jesús, no importa que no creas, Él va a cumplir su propósito. Él va a cumplir su propósito. Estoy hablando de los incrédulos, no estoy hablando de los salvos. Si usted es salvo y no cree, ya son otros 100 pesos. Ya les dio la garrotera ahí. Ah, entonces si no creo, Dios siempre lo va a hacer. Venga, Tomás. ¿Sí? Entonces, esto es impresionante, esto es glorioso, esto es grande. Hagan lo que tengan que hacer. Él es la piedra angular por toda la eternidad. A quien viene a Él va a ser levantado. A Él corre el justo. ¿Y qué pasa? El justo levantado. A Él venimos los que no teníamos vida y que ahora que tenemos, tenemos vida. Y si venimos todos juntos, ¿qué construye Él? Una casa y un templo espiritual. ¿Y qué en qué nos transforma? En sacerdotes santos. ¿Y qué hacemos los sacerdotes, verdad? Con esa santidad, ¿qué hacemos? Ofrecer sacrificios espirituales que Él acepta porque los hacemos por medio de Jesús, quien vive en nosotros. Y entonces Dios sí los acepta. Sí, me voy dando a entender. Sí, me regalan otros minutitos. Entonces hay gente que lo rechaza, algunos no confían en Él. Algunos dicen, Jesús no satisface mis expectativas, por eso lo rechazo. Lo rechazo porque Él no me da lo que yo quiero, no me da la buena vibra. Pásame la vibra, pásame la buena vibra, pásame, ¿verdad? Entonces la gente quiere vibra, si quieren notarse, eso les satisface, eso se apaga. Pero los que estamos fundamentados, escondidos, parados y construimos nuestra vida sobre la piedra angular, estamos vivos y vamos a vivir por la eternidad con Él. ¿Estás ahí? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad ahora en Cristo? Ya vamos aterrizando. Versos 9 y 10. Si anda Edgar por ahí, puede ir pasando Edgar. Pero ustedes no son así. No son incrédulos. Ustedes no son así. Porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Son una nación santa.
posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Somos ahorita me regreso, pero ¿para qué estás aquí? Ahorita vamos a responder eso, pero nosotros somos pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, somos una nación santa. Somos. ¿Cuál es tu identidad? La Biblia dice, Jesús hablando, dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pónganse a pensar un ratito en eso. Estar pensando en las cosas de este mundo, piensen eso un segundo. Siéntese, agarre un café, un té o lo que usted le guste tomar, un vaso de agua, fresco de perro, decía un amigo mío. Y medite, por favor, que Él pensara antes de que existiera todo, Él me escogió. Medítelo, piénselo. Y usted va a empezar, pero yo no lo merezco, no he hecho nada para merecerlo. No tengo nada, no tengo atributos ni habilidades. Señor, no tengo nada que ofrecerte. Me escogiste. Yo no lo gané. No he hecho absolutamente nada. No reúno ninguna condición para obtenerlo. Por eso me inclino, lo acepto, te alabo, porque estoy en tu casa, me salvaste, alguien me predicó, el Espíritu Santo me convenció, Jesús me limpió mis pecados y el Padre me apartó por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Veo tu intervención desde antes de la fundación del mundo, Señor, y aquí estoy para alabarte. Aquí soy un sacerdote, Señor, para ofrecer sacrificios espirituales que aceptes por medio de Jesús. Estoy asombrado, soy sacerdote. ¿Qué implica ser un sacerdote del Rey? ¿Qué implica para ti hoy? ¿Qué significa eso, Dan? Significa que tienes acceso inmediato a Dios. No tienes que pasar por el pastor. Ore por mí. Usted puede orar por mí. Decirle a Dios que me escuche. Eso es antibíblico. Déjese babosadas, por favor. Dios me escucha a mí, lo escucha a usted, porque hubo un único sacrificio y fue el de Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa mentira religiosa de que tengo que ir porque a Él sí lo escucha Dios. Déjese de babosadas. La misma sangre que se derramó en la cruz del Calvario por mí, se derramó por usted, por sus hijos, por sus nietos, y todos podemos acercarnos a Él. La piedra angular, todos nosotros piedras vivas. Enséñele a sus hijos a orar, acercarse a Él y venir confiadamente ante el trono de la gracia, porque Él tiene para nosotros respuestas y vendrá a nuestro auxilio y a nuestro oportuno socorro. Déjese de estupideces. Bueno, usted no, la gente que cree eso, los que me están viendo. Cuéntenle en eso a alguien, pásenle en este link. Es que buscan, pues busque usted. Usted tiene libre entrada, usted es sacerdote. Esto no es impresionante para usted. A Dios me escucha más a mí que a usted, al chile. En serio, me escucha más a mí que a usted. ¿Dónde está su escrito? Y donde dos o tres de nosotros nos pongamos de acuerdo, tres entrando juntos a su presencia, pidiendo por lo mismo. Cuando una iglesia venimos 100, 200, 300, 400, 500 personas, 1000 personas orando por lo mismo. Y Él con el Espíritu Santo alineándonos conforme a su voluntad, porque no vamos a pedir nada que sean nuestros caprichos, vamos a pedir lo que hemos escudriñado. ¿Por qué? Porque como niños recién nacimos hemos anhelado la leche espiritual y abundamos en leche espiritual. Entonces, ¿qué hay en nosotros? Hay palabra, no vamos a pedir ninguna estupidez. ¿Cómo no les voy a responder si están orando lo que yo les dije que oraran? ¿Están siguiendo? ¿Qué implica ser sacerdote? Que nunca estás fuera de la presencia del Señor. Gente religiosa que dice: salí de aquí, ya puedo hacer lo que quiera. Ya, no. Vives en la presencia del Señor. Vives en la presencia del Señor. Nunca estás fuera de la presencia del Señor. Nunca estás fuera de la presencia del Señor. Nunca estás fuera de la presencia del Señor. Si hay esa conciencia, eso incluso nos guarda a nosotros de estar cometiendo tonteras. Tonteras, pecados nuestros. Somos nación santa. Somos nación santa. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Qué dice su pasaporte? Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Estados Unidos, Nigeria. ¿Dónde? ¿Qué dices? México, Perú. ¿Qué dice su pasaporte? Usted sabe que usted no pertenece aquí. Por favor, entienda conmigo, yo no pertenezco a este mundo. Usted no pertenece a este mundo. Dele peso a lo que está escrito. Ahorita lo vamos a ver. Somos peregrinos y somos, nuestra residencia aquí es temporal. No se aferre a este mundo. No se aferre a las cosas de este mundo, a lo material de este mundo, a lo efímero, a lo pasajero, al placer de este mundo. No se aferre, no se aferre. No se aferre a la gente, ame a la gente, no se apegue enfermizamente a la gente. ¿Me comprendes, Méndez? Nuestra ciudadanía está en el cielo, así que obedecemos las leyes del cielo y procuramos agradar al Señor del cielo. Estás apartado para Dios, existes para Dios, y como Dios es santo, ustedes también sean santos. Somos pueblo de Dios. Antes de la salvación no éramos pueblo de Dios. Ahora nuestra identidad es ser pueblos de Dios. Ya el príncipe no nos gobierna. Puede gobernar este mundo, pero no a nosotros. ¿Por qué? Porque yo he confiado en Cristo y usted alcanzó misericordia. Yo no sé si ves la gloria de Dios aquí. Dios no solo nos elige, nos hace sacerdotes, nos aparta como una nación santa, nos da una ciudadanía, nos traslada a ser su pueblo, sino que tuvo compasión y nos limpió y se compadeció. O sea, que es cuando alguien se compadece. Dios me compadeció y te compadeció, tuvo misericordia, fue movido a misericordia y nos salvó. No se queda con una cosa, sino que nos viste de misericordia. Y ahora sí, ¿para qué estamos aquí? Es que tu identidad te dirige a tu destino. ¿Quién soy? Fue la gran pregunta con la que iniciamos. Somos piedras vivas, somos sacerdotes santos, somos pueblo adquirido, linaje escogido, dicen algunas versiones. Sí. Y todo esto tiene un sentido. Por eso ustedes pueden mostrar a otros, pues Él los ha llamado a salir. ¿Quién sos? ¿Quién eres? No puedes hablar, en mi profesión siempre se habla de esto, ¿verdad? Pero yo no puedo desligar mi identidad de mi creador y de la función de la, por la cual yo fui creado. Él me dio identidad para que yo transmita la identidad de Él. Mi identidad no es un fin en sí mismo. Mi identidad tiene que ver con que yo dirija a la gente a ver la verdadera identidad de mi papá celestial. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. ¿Por qué? Porque soy llamado para anunciar, ¿sí?, las maravillas, ¿sí?, la bondad. ¿De quién? No mías, de Dios. porque Él fue el que me llamó a salir. ¿Ves que me da identidad para que yo anuncie quién es Él? No tiene que ver conmigo, para que ustedes anuncien, dice la versión de niño me aprendí, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es este tu destino? Tu destino tiene que ver, y tu identidad de ser cristiano y ser nosotros, ser comunidad, en anunciar lo que Él ha hecho con nosotros. Puedes decir conmigo, mi identidad no es un fin en sí mismo, es una vida de sacerdote, y el sacerdote ofrece, y el sacerdote comunica. Necesito terminar. Los últimos dos versos. Queridos, qué lindo. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les voy a dar una advertencia: que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Aquí hay dos grandes temas. Voy a terminar de leer este y se los enseño. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así como ustedes están llevando esta vida ejemplar, dice, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le... ¿Tiene que ver con vos? ¿O otra vez tiene que ver con Dios? Primero, la salvación de tu alma. Le decía a los hermanos de la mañana, siempre vemos, y acabamos de salir una de las grandes campañas, ¿verdad?, de información y de haciendo guerra, ¿verdad? Cuando se vino el virus, la campaña era: lávense. Todo el mundo aquí se sabe lavar las manos. Usen. ¿Cuántos millones invirtió en esa campaña? En todo el mundo. Cuando está todo el tema de la violencia y las drogas, ¿se acuerdan los que crecimos tal vez en las escuelas con el programa DARE? ¿Verdad? Los policías llegando y nos enseñaban: no se metan drogas, cuida las amistades. ¿Cuánto se invirtió en eso? ¿Cuánto se está invirtiendo? O cuando viene la vaina del dengue o el chikungunya. Yo me imaginaba al mosquito karateka. Chikungunya. Campañas y campañas y campañas. Luchen contra esto, luchen contra esto. Luchen contra el SIDA, contra el robo, la violencia, el licor. Póngase en el cinturón, ¿verdad? Hasta Ronald McDonald, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aunque el viaje sea largo o corto, no te olvides del cinturón. Recuérdale a mami y a papi también. Eso me quedó aquí. Aquí lo tengo. ¿Quién se acuerda de esa vaina? Levanten la mano. Rocos todos. Conmigo, ¿verdad? No te olvides del cinturón. Chofer designado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del anuncio? ¿Verdad? Papá, no sé qué, ¿verdad? Y estaban jugando. Y papá, no sé qué. Y venía un trailer. Y murieron. Capitán, Palacios es un poquito más experimentado que yo. Fui muy diplomático. Campañas, campañas. Pero dígame, iglesia, por favor, papás, madres que están en este lugar, díganme quién paga campañas por la guerra que hay por tu alma. ¿Ah? Estamos peleando por tu alma. Cada semana que venimos aquí hay una pelea por tu alma. Porque usted importa, porque Dios murió por usted y murió por mí. Y Él tarda su venida para que procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos sermones tenés que escuchar? ¿Cuántos mensajes tenés que escuchar? ¿Vas a seguir rechazando a Jesús? Así, yo no necesito a Jesús, no estoy tan convencido, voy más o menos, prefiero mi vida, prefiero esta energía, prefiero la vibra, prefiero esto, ¿verdad? Cálmese y
escuche la voz de Dios clamando por rescatarlo a usted, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación de tu alma importa, y no sé qué vamos a hacer, pero como iglesia vamos a predicar el Evangelio, porque Dios pensó en tu salvación, no en tu perdición. Pero dice que tienes que pelear. Cuidado, advertencia. Advierto que se alejen de los deseos mundanos. Aléjate de los deseos mundanos. Hay deseos mundanos con los cuales yo batallo y usted batalla. Aléjese de ahí. Despójese, deje, decía el pastor emérito, mi papá, la semana pasada. ¿De qué tienes que deshacerte? ¿Qué tienes que dejar? Aléjate, aléjate, aléjate. Aléjate. Primero se batalla en el deseo. ¿Por qué? Porque después, si yo le doy pelota al deseo, viene la conducta. Hay conductas que usted ya dice, es el comportamiento. ¿Por dónde no se atajó? En el deseo, en el pensamiento. Por eso son las mesas que hacemos en los grupos de conexión. ¿Con qué estás batallando? ¿Con alcohol, con drogas, con mujeres, con pornografía, con chisme, con pensamientos suicidas, con egoísmo, con avaricia, con desear cosas materiales? ¿Con qué estás peleando? Con soledad, con depresión, insatisfacción. Si te paras en la roca, si te escondes detrás de Jesús, no vas a tambalear en tu vida, no serás avergonzado. Él no te va a dejar caer. Párate en la roca, ven a Él, pero ven en comunidad, porque no hay llaneros solitarios en el reino del Señor. Se necesita una familia, y la familia de la fe. Yo veo esto y dice, yo primero vienen los deseos y después vienen las conductas. ¿Y qué es? Que toda conducta buena no viene de deseos mundanos. Toda conducta que honra a Dios y es un sacrificio. Entonces la gente te va a preguntar, ¿por qué ustedes? Me decía una persona que me mandaron ahí, un influencer de este país me mandó una familia y los empecé a atender. Y al final siempre ya me dice, esta persona me dice, ¿por qué usted es así? ¿Por qué usted es así? ¿Por qué usted nos habla con tanto amor y tiene tanta paciencia viendo el desorden de nuestra vida? Y a mí me la dejan picando. Le hago, es que Jesús, todo lo que hagas, cualquier conversación, porque usted es tan correcto, porque es tan íntegro, porque habla la verdad, porque no quieres hacer nada incorrecto, porque es amoroso, tierno, generoso, todo acto de justicia, todo dirige a la gente a ver a Jesús, no a verte a vos. Yo necesito la palmada, ni el aplauso, ni que me saquen con un premio. No necesito eso. Mi corona está en el cielo, es una corona incorruptible. Todo lo que aquí existe y me puedan entregar se va a volver polvo, se va a mojar, se va a quebrar, me lo van a botar los chamacos jugando bola en la sala. No me importa ninguna recompensa de este mundo. Es, yo quiero agradar a ese que es la piedra angular de la cual todos nosotros venimos a Él y le ofrecemos sacrificios, cantos de alabanza, le ofrezco mi cuerpo. Todo lo que hago es para Él. Dirija a la gente a Jesús. Me están siguiendo. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. La gloria, tu vida ejemplar debe dirigir a las personas a ver a Jesús. Si no están viendo a Jesús, hay algo que está mal en mí. Yo soy un peregrino y soy un extranjero. Si yo fortalezco, esto, escúcheme, restaura el peso de la gloria de Dios en mi vida, el objetivo de mi vida, de nuestro mundo, que es recordar que yo no soy de este mundo, yo soy un peregrino y un extranjero. Y aquí, literalmente, aquí empecé. Aquí. Y hay una canción que compusieron unos amigos allá en Chihuahua, y le pedí al pastor Diego y a la pastora Mimi que nos dirigieran, porque creo que es tiempo de cultivar, que seamos una casa espiritual de Dios. ¿Quién sos? Y lo voy a pedir a todos los que entienden, comprendieron en su espíritu, que son sacerdotes espirituales, que son piedras vivas, que son parte del pueblo escogido por Dios, que se pongan en pie todos aquellos que son linaje, nación santa, pueblo adquirido, posesión exclusiva de Dios. que sé que están batallando, pero toda conducta hermosa venga de un corazón correcto. ¿Cuántos ven a Jesús precioso? ¿Dónde está Jesús en la escala de todo lo bello de este mundo para ti? Y entonemos esto, por favor, con humildad. Levantes tus manos y lo honres a Él con todo tu corazón.